Hoy, en Visión para Vivir, con el pastor Carlos Azazueta.
Como siervos de Cristo, cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esas situaciones? Esas situaciones que enfrentamos, que no esperamos, que no deseamos, pero que llegan sin avisar. ¿Cómo podemos responder en fe? De eso se trata este mensaje. De poder nosotros entender la importancia de responder en fe a pesar de nuestras circunstancias.
Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Filipenses y hoy nos vamos a concentrar en las cualidades particulares de el servicio femenino al conocer al mejor ejemplo de una sierva líder. Me refiero a María, la madre de Jesús. María esperaba con anticipación la celebración de su matrimonio y así empezar una nueva familia. Sin embargo, un día sus planes de boda se vieron interrumpidos por una noticia que puso su mundo de cabeza y cambió su vida para siempre. Con la Biblia en la mano, escuchemos al pastor Carlos con este mensaje de hoy, titulado La respuesta del servirazgo.
Como siervos de Cristo, cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esas situaciones? Esas situaciones que enfrentamos, que no esperamos, que no deseamos, pero que llegan sin avisar. ¿Cómo podemos responder en fe? De eso se trata este mensaje. De poder nosotros entender la importancia de responder en fe a pesar de nuestras circunstancias. Considero apropiado que este día en el que estamos hablando acerca del servirazgo y estamos hablando acerca de la mujer, consideremos el servirazgo femenino, ya que mejor no podemos hablar de la manera en la cual el servirazgo se define con algunas de las cualidades particulares de ese servicio único del siervo líder o de la sierva líder. Y al hablar del servirazgo femenino, ¿qué mejor ejemplo que utilizar a María, la madre de Jesús, quien experimentó de primera mano la maternidad y de una forma muy particular supo que la maternidad no es para gente débil, sino para gente valiente? Además, su ejemplo nos enseña a nosotros, ese ejemplo de servicio de esta admirable mujer nos enseña la siguiente verdad central. La importancia de responder con fe a la dirección de Dios, sin importar los difíciles e inesperados que sean, las circunstancias que enfrentamos. La importancia de responder con fe a la dirección de Dios, sin importar lo difíciles e inesperadas que sean las circunstancias que enfrentamos. Si trae su Biblia, vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Aquí en este pasaje, María respondió de una manera humilde y sumisa y fiel a la voz del Señor, y es mi oración, es mi deseo de que usted esté listo para responder también a la voz de Dios cuando le hable. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, en Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. Permítame comenzar con una pequeña ilustración. El equipo de Alfonso había estado trabajando en un proyecto por más de un año. Habían presentado patentes para una solución innovadora que mejoraría la eficiencia de la nueva planta. El diseño a detalle acababa de completarse y el equipo del proyecto anticipaba con entusiasmo el comienzo de la construcción. Entonces, el presidente de la compañía llamó a Alfonso a su oficina y le comunicó que el proyecto había sido cancelado por falta de fondos. Se le informó además que debía despedir a cada integrante de su equipo de trabajo. Y luego tenía una semana para clausurar el proyecto antes de que él mismo también perdiera su empleo. Alfonso lentamente regresó a su oficina, se sentó en la silla frente a su escritorio, mirando hacia la ventana, respirando profundamente ante este territorio inexplorado que estaba por enfrentar. Su conciencia estaba tranquila. Sus motivaciones eran las correctas delante de Dios. Pero su corazón se sentía perturbado, tratando de comprender cómo iba a enfrentar lo sucedido. Conociendo su inclinación natural para hablar mal de su jefe o hablar mal de la compañía, le pidió a Dios en oración fortaleza y sabiduría para mantener su boca cerrada y también para saber qué decirle a sus compañeros de equipo y a su esposa en casa. Con un corazón compasivo por cómo esta noticia afectaría a los miembros de su equipo, Alfonso oró por cada uno de ellos por nombre. Oró por el presidente de la compañía y oró por el liderazgo de toda la empresa. En los siguientes meses, Alfonso tuvo que enfrentar la devastadora noticia de ser malentendido, de que sus propios colegas pensaran que era por culpa de él, de su liderazgo, que se había cancelado el proyecto. Y luego vino la desilusionante alegría cuando se enteró de que un excompañero de su equipo había reclamado un prestigioso premio por construir una planta basada precisamente en el diseño que él y el resto del equipo habían desarrollado. Sin embargo, él sabía que en medio de toda esta situación, el Señor estaba con él. El poder del Altísimo seguía cubriéndolo con su sombra. Él seguía siendo un hijo de Dios. Mientras empacaba con su familia para irse en busca de un trabajo en otra ciudad, su pastor lo visita y le pregunta cómo se sentía, cómo estaba. Y él respondió con una inexplicable paz lo siguiente: ya sea que esté liderando un equipo de proyecto, o despidiendo a personas, o desempleado, yo sé que Dios está conmigo. Soy el siervo del Señor, y la palabra de Dios se cumplirá en mí. Wow. Esta es una respuesta de fe. Es una respuesta que nos habla de la necesidad que tenemos de confiar en el plan de Dios y que el plan de Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia que usted y yo estemos atravesando. Esa es la respuesta natural que surge del auténtico servirazgo, de un liderazgo basado en el servicio a Dios. Como siervos de Cristo, cuando nosotros enfrentamos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esas situaciones? Esas situaciones que enfrentamos, que no esperamos, que no deseamos, pero que llegan sin avisar. ¿Cómo podemos responder en fe? De eso se trata este mensaje. De poder nosotros entender la importancia de responder en fe a pesar de nuestras circunstancias. María esperaba con anticipación la celebración de su próximo matrimonio y comenzar una nueva familia en Nazaret. Sin embargo, aunque su conciencia estaba tranquila y sus motivaciones eran las correctas delante de Dios, podemos ver que los planes de boda se vinieron al suelo por una noticia que puso su mundo de cabeza y cambió su vida para siempre. Pero la respuesta de esta hermosa joven adolescente que dio a Dios ante tales circunstancias demostró que sus respuestas eran respuestas de alguien con fe y temor de Dios. Vamos a hacer algunas observaciones acerca de María para poder entender de dónde provienen estas respuestas tan increíbles de esta mujer. Cualquier estudio serio acerca del nacimiento de Jesús amerita que también nosotros tengamos una comprensión más clara, más precisa de la mujer que le dio a luz a este mundo. Tristemente, hay más confusión que envuelve a la madre de este niño, del niño Jesús, que al propio bebé que nació en Belén. Pero gracias al pincel del artista, al cincel y al mazo del escultor, a la pluma del autor y a la imaginación bien intencionada de muchos predicadores, sabemos más acerca de la María del dogma y la leyenda que de la María de las Escrituras, de la Biblia. La Iglesia Católica Romana no ha ayudado mucho a la situación al agregar algunas doctrinas que exaltan el nombre de María y la persona de María por encima muchas veces del propio Jesús. Me refiero a algunas de las doctrinas como la Inmaculada Concepción, que es la noción de que Jesús naciera sin pecado. María tuvo que haber nacido también sin pecado original, sin esa naturaleza caída. Otra doctrina es la perpetua virginidad, que insiste en que María permaneció virgen toda su vida, aún después de haber dado a luz a Jesús. Y la tercera es la asunción corporal, que es la creencia de que María nunca sucumbió a la muerte, sino que fue llevada directamente al cielo en forma corporal. Estos dogmas son parte de lo que es la mariología o la mariolatría, como le mencionan algunas personas, que es la veneración y adoración de María. De la Iglesia Romana, que eleva al mismo nivel de Jesús como corredentora, es decir, como una mediadora de todas las gracias junto con su Hijo Jesucristo, bajo el argumento de que Dios le pidió a ella que entregara su cuerpo para que su Hijo naciera. Entonces, de alguna u otra manera, es una persona que está ayudando a que Jesús sea corredentor, y ella como mediadora igual de las gracias del Señor. De hecho, el Papa Juan Pablo II escribió al respecto lo siguiente: en unión con Cristo y en sumisión a Él, ella colaboró para obtener la gracia de la salvación para toda la humanidad. Su cooperación con su Hijo continúa por siempre en la maternidad universal, la cual ella disfruta en el orden de gracia. Confiando en esta cooperación maternal, acudamos a Jesús por medio de María, implorándole su ayuda en todas nuestras necesidades. Y cierro comillas. Sin embargo, en el tiempo de la Reforma había algunos de los protestantes que precisamente protestaron en contra de este tipo de conceptos, y aún en siglos después de la Reforma, gente se rebelaba a este dogma católico romano, empujando el péndulo, pero hacia el otro lado, de un extremo de exaltarla a ella como corredentora, al otro extremo de ignorarla por completo y no hablar absolutamente nada de ella. Y eso nos deja a nosotros con una ignorancia completa de quién es esta venerable mujer, hermosa mujer que Dios escogió como un instrumento para que su propio Hijo naciera en este mundo con cuerpo humano. Afortunadamente, Lucas, el evangelista, tuvo mucho cuidado de preservar la propia perspectiva que María tenía de sí misma y la plasmó aquí en el evangelio que lleva su nombre, para que podamos entender cuál era, cómo ella se veía en ese rol maravilloso de uno de los acontecimientos más grandes de la historia. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber acerca de esta hermosa mujer al observar la respuesta que dio a Dios a una invitación, a un anuncio fuera de serie, y en su viaje posterior a Judea para visitar a su parienta Elizabeth. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Voy a comenzar leyendo para usted el versículo 26 y escuche con atención la historia, cómo se desenvuelve de acuerdo a lo que Lucas nos dice aquí. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, por si acaso lo dudas, tu parienta Elizabeth, ella, avanzada en edad, quedó embarazada en la vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ella ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, porque nada es imposible para Dios. Que nuestro Dios bendiga su santa palabra, ¿cierto? En este pasaje de las Escrituras hay algunas cosas que necesitamos observar acerca de esta hermosa mujer llamada María, María de Nazaret. Tengamos en cuenta estas tres cosas. Primero, María no se consideraba a sí misma como alguien especial para que Dios se fijara en ella. Dios tomó la iniciativa de acercarse a esta adolescente, a esta joven mujer. Envió al ángel Gabriel, el mismo ángel que se apareció al sacerdote Zacarías, para decirle que su esposa, que ya era una mujer anciana, iba a concebir un hijo en su vejez. Cuando lo vemos esto en Lucas capítulo 1, 12. ¿No le llamó la atención realmente el hecho de que una figura angelical se le apareciera, aunque pudiera haber sido esto algo atemorizante, como lo fue para Zacarías? Lo que le consternaba eran las palabras que estaba diciendo el ángel. Creo que estaba abrumada por la implicación de lo que estaba diciendo, que la había escogido a ella, precisamente de entre todas las personas, para una tarea tan especial y tan honrosa como esta. Si bien Dios se fijó en ella, María humildemente ignoraba que hubiera algo especial en sí misma. Dios tomó la iniciativa de acercarse a esta mujer. María, en primer lugar, no vivía en Jerusalén, que era el centro de cultura y religión judía. Vivía en un pueblo pequeño, un pueblo pobre llamado Nazaret, un pueblo que era menospreciado en la región de Galilea. ¿Recuerdan? Había dichos que decían en aquel tiempo: ¿habrá algo bueno que pueda venir de Nazaret? De ahí era esta mujer. Como el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:27, Dios a menudo elige lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y elige a cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. María probablemente era una adolescente, ya que las jovencitas judías en esta cultura generalmente se casaban a esa edad, 13, 12, 14 años tal vez. El compromiso judío duraba aproximadamente un año y estaban legalmente vinculados por la ley, los reconocía como una unión, aunque no habían consumado el matrimonio, y solamente podían romper ese compromiso por la vía legal. Había que extender una carta de divorcio para poder romper este compromiso. Ella estaba comprometida con un joven llamado José, un humilde carpintero de Nazaret. María no solamente era pobre, en una tradición que veía la riqueza como una bendición de Dios, María era joven. En una sociedad que honraba a la gente adulta, a la gente mayor, en lugar de a la gente joven. Y si por esto fuera poco, María era una mujer. ¿Sí? Una mujer en una cultura en la cual se veía a la mujer al mismo nivel que la propiedad o que los animales. Por las ideas que habían traído de los filósofos griegos, de que debido a que estaban más apegadas a su cuerpo, a su biología, entonces esa los hacía menos virtuosas que el hombre. Para los griegos, lo inmaterial era más importante que lo material, el alma era más importante que el cuerpo. Y entre más apegado estaba uno a las reacciones del cuerpo, menos valía había. En este caso, para los griegos era Dios es lo más grande, después están los hombres, y por acá por abajo estarán las mujeres debido a la situación natural de la mujer, su menstruación, su embarazo y su dar a luz. Por lo tanto, María era joven, era pobre y era mujer, lo cual a los ojos de la gente y de ella misma, esto la descalificaba para que Dios la utilizara para algo importante. Sin embargo, Dios la escogió a ella para que llevara a cabo una de las tareas más importantes de la historia de la humanidad. Ser la madre terrenal para que su hijo naciera con cuerpo humano aquí, en este mundo, y llevar a cabo su plan redentor. ¿Es posible que usted piense que sus limitaciones en sus habilidades, en su experiencia o en su educación le descalifiquen para que Dios lo utilice para algo importante en la obra? Pero no limite las elecciones de Dios. Él puede utilizarle. Lo único que hace falta es que usted crea en Él, confíe en Él plenamente. Y Él lo usará a su debido tiempo. Por lo tanto, vemos a María que no se consideraba ella tan importante como para realizar una obra para Dios. En segundo lugar, María fue considerada no una persona dispensadora de la gracia, sino receptora de la gracia misma. Fíjense cómo el ángel Gabriel le saluda, dice: saludos, mujer favorecida. Miren, si la gracia de Dios es merecida, ya no es gracia. Para que la gracia pueda ser gracia, se debe recibir precisamente porque no se merece. No se puede pagar y por nada del mundo uno la puede ganar. Por definición, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y a diferencia del dogma católico romano que exalta a María porque ella es dispensadora de todas las gracias para todos los demás, María misma, con sus propias palabras, al declarar que ella es la sierva del Señor, y la Biblia declara que cuando hay un siervo, hay un esclavo de Dios, es porque esa persona necesita un salvador. Ella veía a Dios como su salvador, como leemos ahí en el versículo 47. Solo los pecadores necesitan un salvador. De manera que María está reconociendo su propia necesidad de la gracia y la salvación de Dios. Ella tuvo que recibir la gracia de la misma manera que usted y yo podemos recibirla, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro salvador. La lección para nosotros es que si María, que obviamente es una joven temerosa de Dios, necesitaba la gracia de Dios, usted y yo la necesitamos. Pero gracias al Señor que ha provisto el medio para recibirla, y es a través de nuestra fe en Cristo. En tercer lugar, María fue considerada alguien que era reverente a las cosas de Dios, alguien que consideraba importante lo que Dios decía. Saludos, mujer favorecida, dijo el ángel. El Señor está contigo. Ella no respondió con frialdad, dijo: ah, genial, Dios está conmigo. Ah, no, ella se preocupó por lo que esto significaba y lo reflexionó seriamente. Esto me dice que aún los adolescentes pueden estar en una posición de darse cuenta, de tomar en serio las cosas del Señor. A veces como congregaciones tenemos que cambiar la manera como enseñamos a nuestros niños, cómo enseñamos a nuestros jóvenes. Tenemos que utilizar más cosas que se parecen a las formas seculares, a las formas mundanas, porque consideramos que es la única manera que vamos a captar la atención, porque ellos no podrían aprender como el resto de nosotros. Y este no es el caso. Aquí vemos que a un adolescente, cuando se entiende cómo está diseñado, cómo está cableado, podemos comunicar el mensaje maravilloso de la redención de tal manera que el joven o la joven pueda entenderlo y abrazarlo y aceptarlo. No diluyamos el mensaje. Cambiemos la manera de cómo lo presentamos, pero el mensaje que quede intacto. Veamos ahora la respuesta increíble, la respuesta de fe de esta mujer, la respuesta del servirazgo de María. Versículos 38 y 45. María respondió al ángel: soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María diciendo: Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor de que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que dijo que iba a ser. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo que haría.
La respuesta humilde y obediente de esta joven para someterse al plan soberano de Dios produjo en ella una gran bendición. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje de hoy titulado La respuesta del servirazgo, dedicado al Día del Amor Maternal. Si se perdió una porción del mensaje y desea escucharlo nuevamente, lo encuentra en la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través del podcast del Ministerio en Spotify o YouTube Music. Dios creó a cada mujer con una combinación única de temperamento, intereses, capacidades y estilo que forma la base de la relación personal con Él y con otras personas. Usted está incluida en esta lista y nadie puede tomar su lugar. Visión para Vivir dedica su más reciente material para usted, querida amiga oyente. Me refiero al libro Descubra su valor como mujer, escrito por el pastor Charles Swindoll. Reciba la oferta del mes como agradecimiento por su valioso apoyo financiero a este ministerio. No desaproveche esta oportunidad y solicite este importante recurso al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes, lo puede hacer. Su donación se realizará llamando al 469-535-8433. Además, con esta llamada, usted podrá recibir el libro del pastor Swindoll. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, entonces visionparavivir.org es una manera fácil y también segura de proceder con su ayuda económica y así solicitar el libro Descubra su valor como mujer. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos continuará con el mensaje La respuesta del servirazgo. No se lo pierda.
El mensaje anterior, El servirazgo de María, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2025 por Charles R. Swindoll de Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.